En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete, en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 8 de junio de 2018, Corazón de Jesús, en ti confío. Hoy en la fiesta del Sagrado Corazón. Hoy contemplamos el corazón de Jesús, un corazón grande donde tiene cabida todos, sin distinción, donde todos somos amados, nadie excluido, corazón que sigue latiendo en aquellos que sufren, que son olvidados, aquellos que no nacen, que se les pisan sus derechos, los marginados, los vulnerables, los niños de la calle, los que pasan hambre, los enfermos, los que luchan contra corriente, madres que quieren seguir adelante con el embarazo de sus hijos a pesar de las dificultades. Hoy es el día del corazón de Jesús, un corazón que seduce a niños, jóvenes y adultos, un corazón bueno que sigue proponiendo otra forma de vivir y soñar, un corazón que no deja de perdonar y atraer. Corazón de Jesús, en ti confío. Y confianza en la que nos muestran todos nuestros oyentes, que son fieles a un nuevo programa del Espejo de Albacete, como cada viernes a eso de la 1:30 aquí en COPE, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal?
No nos hemos visto esta semana.
Muy poco. Que hemos estado atareado, ¿eh?
Atareado. Sí, tú, sí, sí. Por el hospital.
Sí, por allí hemos estado.
Bueno, ¿los enfermos van mejorando?
Bueno, poco relativamente.
Bueno, ánimo.
Hay que seguir.
Un saludo desde aquí a todos los enfermos y a las personas que acompañan también a los enfermos desde COPE, claro que sí. Oye, ¿qué tenemos preparado en nuestro espacio, El Espejo de Albacete, Antonio?
Pues hoy vamos a preparar la primera jornada de la mujer en la iglesia, que vamos a celebrar esta tarde a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos de Liberman.
Que bueno, será esta tarde, pero antes vamos con esa actualización de la información.
Así es, la primera noticia es que llega la cuarta edición de la Copa Diocesana, una actividad que PJ Albacete organiza en Montealegre del Castillo para mañana sábado 9 de junio y en la que van a participar adolescentes entre 12 y 14 años y jóvenes a partir de los 15 años. El horario de salida desde Albacete será a las 8 de la mañana y finalizará sobre las 5 y media de la tarde. Habrá torneos de fútbol, baloncesto y voleibol.
Pues hablamos de esta Copa Diocesana, cuarta edición, y lo hacemos con Remedios Ejido. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Reme? ¿Cómo van los preparativos de esta Copa Diocesana?
Pues mira, me pillas aquí en el obispado, que estamos ultimando los detalles.
¿Y qué detalles son esos?
Pues las copas. Ajá. Va a haber medallas para todos los participantes. Ajá. Y los balones hay que tenerlos a punto.
Eso. ¿Y cómo va el cuadrante de partidos, equipos?
Bueno, va a ser muy emocionante, como todos los años, porque se han apuntado un montón de equipos, tanto de fútbol como de baloncesto. Uh-huh. Y lo bueno es que la Copa Diocesana no se queda en la capital. La Copa Diocesana llega a todos los puntos de la diócesis y se han apuntado bastantes equipos de los pueblos.
Uh-huh. Hablamos de la Copa Diocesana en Montealegre del Castillo mañana, mirando al cielo.
Madre mía, que estamos viendo que nos llueve, pero tenemos plan B preparado y seguro que sale sol.
Montealegre del Castillo siempre ofreciendo sus instalaciones, que son buenas, ¿verdad? Hay que agradecérselo.
Desde aquí mandar un saludo a Paco, el párroco, y también, pues, como no, al ayuntamiento, que nos cede las instalaciones y siempre tenemos allí ayuda.
Copa Diocesana, los que quieran asistir mañana en Montealegre del Castillo, que se dé todo muy bien.
Muchas gracias, por allí nos vemos.
Y Antonio, el domingo hay retiro final de curso en el arciprestazgo de Yin.
Así será este domingo 10 de junio a las 5 de la tarde en el Santuario de la Encarnación de Tobarra, un retiro eclesial abierto a todos y dirigido por nuestro obispo Don Ciriaco. Alfredo Tolín es el arcipreste de Campos de Yin.
Día 14 de junio a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo celebraremos la Eucaristía de fin de curso de la del.
Este domingo que viene vamos a tener un retiro arciprestal eclesial, es decir, todo el arciprestazgo Campos de Yin y para todas las personas, todos los ámbitos de iglesia. Entonces será el retiro en Tobarra, en el Santuario de la Encarnación. Empezaremos a las 5 más o menos para acabar sobre las 7. Es todo un tiempo, pues lo que la palabra indica, retiro. es decir, retirarnos de alguna manera a rezar, a meditar sobre la palabra de Dios, a encontrarnos con el Señor en el silencio, a rezar juntos, y durante todo este rato pues nos sirve también como fin de curso, dar gracias a Dios también por todos los beneficios que hemos recibido durante este curso dentro del ámbito arciprestal nuestro. Es un retiro en el que estará también el señor obispo, nos dará una meditación en torno a la palabra de Dios, y por eso nos servirá de pautas también para el resto de la celebración. Nos ayuda, si el día hace bueno, tenemos un ámbito muy bonito desde el santuario de la Encarnación, paisaje y unos jardines que nos invitan precisamente a retirarnos de verdad. Animo a todos los del arciprestazgo a que acudan, porque es un momento de fin de curso que creo puede llenarnos de energía.
Hablamos de este arciprestazgo de Jin, retiro en Tobarra, será el domingo a partir de las 5, y las delegaciones diocesanas van finalizando el curso, Antonio.
Así es, y la delegación de acción sociocaritativa va a celebrar la Eucaristía fin de curso el próximo jueves día 14 a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo. La celebración va a estar presidida por el obispo diocesano don Ciriaco Benavente. José Vicente Monteagudo es el delegado de acción sociocaritativa.
El próximo jueves, día 14 de junio a las 6:30 de la tarde, en la parroquia de San Pablo, celebraremos la Eucaristía de fin de curso de la Delegación de Acción Caritativo-Social. Esta Eucaristía venimos haciéndola estos últimos años, será presidida por don Ciriaco, nuestro obispo, y habrá una representación de las entidades que dentro de nuestra diócesis pues actúan en el campo evangelizador desde la acción social y caritativa. Entonces están invitados todos los voluntarios y miembros de Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, desde los secretariados de Migraciones, de Pastoral Penitenciaria, la familia vicenciana, y también invitamos a miembros de la CONFER, porque en la vida religiosa también pues realiza una importante labor social.
Mucha gente la que se va a reunir el jueves.
A partir de las 6:30 en la parroquia de San Pablo.
La parroquia de San Pablo es grande, caben todos.
Tiene capacidad, ¿verdad?
Así es, a partir de las 6:30 en la parroquia de San Pablo. Y seguimos recordando que es tiempo de hacer la declaración de la renta y de ayudar el doble, sin pagar más ni devolver menos.
Y porque Juntos por un Mundo Mejor es el lema que propone Por Tantos para la campaña de la renta 2018. Una campaña que se pone en marcha un año más, animada por un motivo: la Iglesia necesita de la colaboración de todos los contribuyentes que así lo deseen para ayudar a construir un mundo mejor. Muchos necesitan de la atención espiritual, pastoral, social y cultural que la Iglesia ofrece. Con tu X puedes ayudar a que la Iglesia pueda responder ante esas necesidades. Así nos lo recuerda el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española, Miguel Ángel Jiménez.
Hay una labor muy humana de los sacerdotes que a veces no se ve. El acompañamiento a personas mayores, a enfermas, el llegar a un sitio y sentarse con esa persona mayor, con esa persona enferma y darle ánimos, ofrecerle esperanza, ofrecerle aliento, simplemente dedicarle tiempo, pues esa es una labor que es realmente admirable, de servicio a la sociedad y que a veces no se ve. Entonces, pues la Iglesia dedica ese dinero a una inmensa labor, dedica dinero a los sacerdotes y a su sostenimiento de una manera austera, sencilla, dedica dinero a conservar iglesias y templos que luego a nadie se le niega la entrada, sino que todo el mundo podemos disfrutar del arte que hay en nuestras parroquias y en nuestras diócesis, en Albacete. Es decir, se dedica el dinero con normalidad a todos los fines que la Iglesia tiene.
Es bueno recordarlo.
Y que ni se paga más ni devuelven menos dinero por marcar la X a favor de la Iglesia y también la de otros fines sociales. Así ayudamos el doble.
El doble, claro que sí. Es la 1:42, es momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete.
Sí, porque ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org y pueden seguir a diario la actualidad de nuestra diócesis en los perfiles que tiene abiertos en Facebook, Twitter y en Instagram.
Tú ya sabes que a mí me gusta meterme por ahí, darle al botón.
Y darle a me gusta, ¿no?
Y darle a me gusta. Qué bonitas son las fotos del Corpus de este año.
Eso te iba a comentar, ¿eh? Qué bonitas han salido y cuánta gente participando en las distintas procesiones del Corpus Christi que hubo el pasado domingo.
Preciosas las fotos, ¿eh? Sí, que nadie deje de verlas.
Y de muchos lugares, que es lo importante.
Uh-huh. Oye, que tenemos por ahí también en las redes sociales, hay comentarios del obispo, con buenas imágenes también.
Pues es lo que llamamos como un minuto para la esperanza. Cada día una frase de nuestro obispo para reflexionar y meditar durante el día.
Pues ya saben, esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Pero ahora es el momento de Caritas.
Y la noticia de Caritas está hoy en el Día de Caritas, que si las circunstancias meteorológicas lo permiten, se celebrará el próximo martes día 12 a partir de las 5 de la tarde en el Parque Abelardo Sánchez. Pilar González es la responsable de comunicación y sensibilización de Caritas Diocesana de Albacete.
El próximo martes, 12 de junio, invitamos a todas las personas que nos estén escuchando, a todos los albaceteños, a participar en el Día de Caritas. Esta actividad la hemos organizado con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacemos, pero de una manera también un poco diferente. Desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, más o menos, queremos sacar toda nuestra acción social, todos nuestros programas a la calle. Queremos contar qué es lo que hacemos. También queremos que las empresas de inserción de la Fundación El Sembrador tengan presencia en este espacio. Durante estas 4 o 5 horas podremos disfrutar de música en directo, de juegos, de magia, de talleres infantiles, de diferentes sorteos, todo para dar a conocer lo que hacemos, que sobre todo es trabajar al lado de las personas que peor lo están pasando. Así que os invitamos a todos a participar, os recordamos, a partir de las 5 de la tarde en el Parque de Abelardo Sánchez, en el Día de Caritas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas. Ya
no, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena, pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Detectado nuevo paraíso en la Riviera Maya. Lo llaman Blue Bay Gran Esmeralda. Tiene Caribe, palmeras, 5 estrellas y avión desde Madrid. Todo. Que sí, que todo incluido y durante 9 días y 7 noches desde 950 euros.
Y eso, que las vueltas dan mucha vida, ya tú sabes. Nautalia Viajes.
Mucho antes de la momia, el mal ya había nacido. En el antiguo Egipto.
Los que ahora mismo formáis la Orden de los Escorpiones Negros, luchad.
El Rey Escorpión 2 y 3. La noche del Rey Escorpión.
Rey que se convirtió en un dios.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que suben las temperaturas, dicen por ahí.
La verdad es que se ha notado, ¿eh?
Pero la semana que viene, ¿sigue lloviendo?
Bueno.
Por lo menos en la Copa Diocesana.
Madre mía, esperemos que no.
Esperemos que no, claro que sí. Se prevén buenos partidos y mucha gente en esa Copa Diocesana en Montealegre del Castillo.
Más de 80 inscritos, ¿no? Uh-huh.
Y sí, sí, las mangas ya las vamos subiendo un poco.
Sí, sí, aquí en el estudio frío no hace, desde luego.
Es la 1:47. La Delegación Diocesana de Apostolado Seglar ha organizado la primera jornada sobre la mujer en la Iglesia. Es hoy en el Salón de Actos de Liberbank y a partir de las 5 de la tarde. Con ponencias como la de Mirna Torbay, que es Carmelita Descalza, Seglar, y máster en mística y ciencias humanas será la que abra estas jornadas. Hoy aquí en El Espejo hablamos de esta jornada sobre la mujer en la Iglesia, y lo hacemos con dos mujeres que van a intervenir esta tarde, Katy Villena y Celia Montagudo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José, Joaquín y Antonio. Encantadas de estar aquí con vosotros y de poder manifestar y poder decir, comunicar aquí al pueblo de Albacete y a los pueblos, pues esta iniciativa del apostolado seglar, cuyo delegado diocesano es Javier Avilés, al que damos las gracias, y también a Pedro Lozano, el carmelita descalzo seglar, porque también así creo que ha tenido la iniciativa de esta jornada, donde se va a dar visibilidad a la mujer, porque no me digáis, ¿qué sería la Iglesia sin las mujeres?
Eso es, una pregunta para pensar, ¿qué sería de la Iglesia sin las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este iniciar, ¿no? Hacer visible un poco este papel de la mujer en la Iglesia, ¿verdad, Celia?
Bueno, pues eso está, la visibilidad es total, ¿no? Uh-huh. Nosotros vemos cómo en las iglesias la mayoría de las funciones las están realizando las mujeres. Y sin embargo, a la hora de gobernar, pues parece que es el hombre el que gobierna, o la jerarquía en este caso, y la mujer se le calla, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora de que se le tenga en cuenta y se le valore esa labor tan importante que está realizando. Si no, alguna iglesia habría que cerrar, ¿eh?
Katy. Porque, ¿qué habéis planteado para esta tarde?
Pues, como decía Celia, inicialmente tenemos un doble objetivo. Uh-huh. Por una parte es reflexionar todos juntos sobre cuál es la situación o cuál es el papel que tiene la mujer en la Iglesia. Por otra, mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No? Va a ser la primera jornada. Nuestra intención es que no sea la última. Uh-huh. Sea solamente la primera de muchas. En este caso, pues, la hemos dividido en cuatro momentos. Una primera ponencia, como decías tú antes, que llevará a cabo Mirna Torbay, que va a hablar sobre Teresa de Jesús. Ella nos va a plantear si Teresa o que Teresa era plenamente mujer y una mujer en plenitud, ¿no? Un poco sobre su feminidad. Después vamos a hacer una especie de repaso o de itinerario de cuál ha sido tradicionalmente el papel que ha tenido la mujer en la Iglesia. Ahí pues mi compañera Maricruz y yo, las dos miembros de Justicia y Paz y las dos licenciadas en Ciencias Religiosas, pues haremos un poquito ese itinerario desde la Biblia, el Magisterio, un poquito ese recorrido. Uh-huh. Celia después nos va a presentar su libro, que ahora ella nos cuenta un poquito más sobre él. Y la última parte quizá es la más interesante por lo de propositiva, ¿no? Vamos a tener una mesa redonda en la que estarán algunas de las chicas que ya hemos estado a lo largo de la tarde, y a la que se nos van a unir Rosa María García, la directora de Cáritas, y Carmen Aparicio, una señora catequista de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, entre todas, reflexionaremos.
Son unas jornadas abiertas a
sí,
todo el que quiera ir.
Abiertas a todo el mundo. Uh-huh.
Vamos con Celia, que es escritora, lleva muchos libros a cuestas, y presentas un nuevo libro.
Bueno, pues más que presentar, diría yo que es recopilar. Uh-huh. Tres libros anteriores que tenía sobre mujeres, dos de mujeres laicas y otro de mujeres de vida consagrada, religiosas. Entonces, cuando Pedro Lozano me invitó a intervenir en estas jornadas, pues a mí me vino a la mente que sería un buen momento de homenajear a todas estas mujeres de Albacete y pueblos albaceteños que compartieron su vida, su fe y su esperanza conmigo en esos libros anteriores. Este libro, para mí, es extraordinario. Es como ir siguiendo las huellas de Dios, el rastro de Dios. Este libro te invita a que te preguntes qué es lo que da alegría y paz en la vida. Porque, como descubrirán los quienes lo lean, estos testimonios, pues estas mujeres reflejan alegría y paz. También en estas vidas que aquí se presentan, vemos que no han sido nada fáciles, pero que sin embargo les ha recompensado con creces. Y estas mujeres, tengo que aclarar, son un desafío a la Iglesia, un desafío al clero y a los laicos. Y esto lo quiero dejar bien claro. Estas vidas nos hacen cuestionarnos a todos los cristianos. En general, la siguiente pregunta: ¿somos congruentes con la fe que decimos profesar? Las mujeres que aparecen aquí en estas páginas quieren serlo y lo consiguen muchas veces. Luego, podría deciros, ¿qué aporta este libro a la sociedad? Pues en esta sociedad donde cada uno va a su bola, a lo suyo, donde vivimos separados, fragmentados, cada vez más egoístas, donde la confianza en el otro apenas se da, Estas mujeres nos enseñan que a lo mejor se puede ir a la bola de los demás, que a lo mejor nos podemos olvidar de nosotros mismos, que el otro es importante, sea quien sea, emigrante, de color, maloliente o discapacitado, y nos enseñan que abriéndonos a ellos, nos abrimos a Dios, que abriendo las puertas al diferente, al extranjero, estamos abriendo las puertas a Dios y a la dimensión espiritual.
El libro, Teología desde la mujer, semillas de amor y fe. Que lo podemos leer y conseguir en, esta tarde, en las jornadas, ¿verdad?
Sí, es un libro solidario y todo el dinero que se obtenga de él pues irá a parar a un proyecto que la Asociación Amigos de los Dalit tiene en la India.
Qué bueno. Y el futuro de la Iglesia y de la mujer en la Iglesia, ¿será la última mesa redonda? Adelantarnos un poquito. ¿Cómo lo veis?
Bueno, pues eso vamos a tratar de lo trataremos allí en esta mesa, donde daremos también tiempo para que intervenga el público, las otras mujeres que allí que vengan a vernos. Y bueno, queremos hablar sobre si es posible una iglesia sin la implicación de la mujer. Queremos también hablar sobre si la mujer está preparada para asumir cargos de relevancia. Si la Iglesia está preparada para asumir la presencia de esa mujer con responsabilidad, también sobre con qué dificultades nos enfrentamos la mujer a la hora de prestar servicios y, bueno, y sobre todo cómo vemos la Iglesia del futuro.
Katy, invitar a la gente a que asista esta tarde.
Sí, os esperamos a todo el mundo, no solo a las mujeres, aunque parece que es un acto, pues en esta ocasión sí que somos la mayoría chicas las que vamos a participar, pero no es la idea, ¿no? No es que solo sea de mujeres. Uh-huh. Es reflexionar sobre las mujeres. Nos parece muy necesario. Uh-huh. Parece muy necesario que estéis porque creemos que es el momento.
Pues a partir de las 5 en Liberbank, en el Salón de Actos. Allí nos vemos.
Muchas gracias.
¿Cuándo es la 1:54? Es el momento de la opinión hoy con nuestro obispo Don Ciriaco y sus cartas a Juan X.
Querido Juan X, comprendo que no haya sido un plato de buen gusto para vosotros, que cuando soñabais ilusionados con la boda de la nieta preferida, ésta os haya espetado a bocajarro su decisión inapelable de irse a convivir de manera estable con su novio sin pasar por la vicaría ni por el ayuntamiento. Que el amor, según ella, es cosa exclusiva y personal de la pareja y no tiene por qué institucionarse. Que el amor no necesita atarse y que así, si la cosa no funciona, en cualquier momento puede desatarse. Esos, me dices, son sus argumentos. Te aseguro, querido Juan, que a mí también me ha sorprendido la noticia. Me parece ejemplar vuestra disposición y la de sus padres de respetar su decisión, aunque os haya caído peor que un jarro de agua fría. ¿Qué otra cosa podíais hacer después de aconsejarla con todo cariño, sino respetar su libertad? Seguís queriéndola y ayudándola en todo lo que esté de vuestra parte. Vuestro amor incondicional ha de estar por encima de todo. Quizá cuando el amor es, de antemano, tan condicional como vuestra hija lo plantea, la decisión tomada no sea la peor. Os decía que no le falte vuestro amor incondicional, quizás si descubra ella algún día que el amor verdadero, por el que vale la pena entregar algo tan sagrado como la propia persona a otro, ha de ser siempre incondicional. Y digo entregar la propia persona porque si lo que se pretende entregar es solo el cuerpo, eso no pasa de ser lo que los jóvenes llaman un rollo más o menos duradero, casi siempre más bien menos que más. Conozco los argumentos de vuestra nieta, tan extendidos hoy. Responden al subjetivismo creciente de la cultura actual en que no existe otra legitimación de los comportamientos y de los modos de vida que los que cada uno les otorga. Por eso hay también como una especie de alergia al objetivo, a lo instituido. Lo instituido en este caso es la institución matrimonial, que tiene mala prensa, porque lo normal es que se saquen a relucir solo sus patologías, que como todo lo humano las tiene. Pero dar carácter de institución a una relación no es otra cosa que querer que sobreviva a los vaivenes de las circunstancias. Cuando algo tiene suficiente hondura para rebasar el presente, cuando supone una entrega incondicional, cuando se siente la necesidad de escapar a la coyuntura o a la arbitrariedad, entonces las cosas fraguan en institución. Me impresiona lo que dice a este respecto un eminente pensador con una expresión que me parece excesivamente dura, que en el ser humano lo que vale o se instituye o se prostituye. Me parece que quiere decir que se instituye cuando se identifica en el seno de unas relaciones objetivas, dispuestas a triunfar sobre el acontecer cambiante. Se prostituye cuando en aras de una pretendida libertad absoluta se prefiere que la persona quede indefensa a merced de la propia subjetividad, de la pura subjetividad, expuesta como la mercancía del escaparate a la ley de la oferta y la demanda, o al vaivén de los sentimientos tan cambiantes. Perdona el rollo, querido Juan X. Me pedías mi opinión y ahí va. Espero no haber echado más leña al fuego. Un abrazo.
Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.